La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
El mundo actual es consecuencia del vacío dejado por los dinosaurios. Alex Richter Boix, biólogo.
Arratsaldeon, durante 85 días entre septiembre y diciembre de 2021, seguimos con detalle lo que ocurría con la erupción volcánica en la isla canaria de La Palma. Hoy regresamos en la compañía del geólogo Antonio Arechavala, que ha participado allí en unas jornadas en las que se ha planteado cómo la reconstrucción de la isla puede ser la oportunidad para enmendar problemas relacionados con el cambio climático y con la crisis derivada del agotamiento de recursos. Nos acercaremos también hoy al Museo de Bellas Artes de Álava, donde se exponen las reliquias de Marcioda, un singular conjunto de 17 cráneos y fragmentos de huesos humanos. Las telas, bordados y pedrería que enmarcan este conjunto, confeccionado en la primera mitad del siglo XVII en Flandes, constituye una auténtica obra de arte tan extraña como bella. La historia de estas reliquias ocuparán hoy la segunda parte del programa. Comenzamos ya. La Palma afronta el reto de reconstruir las zonas arrasadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja, que tuvo durante 85 días en vilo a la población de esta isla canaria. La cuestión es cómo aprovechar esta reconstrucción y dar respuesta además a retos muy presentes hoy en día en nuestra sociedad, como son el cambio climático, la crisis energética y de recursos, la pérdida de biodiversidad. El Área de Cambio Climático del Cabildo de La Palma ha organizado estos días las primeras jornadas de divulgación científica sobre cambio climático, crisis ecosocial y reconstrucción de La Palma, en la que han participado científicos y divulgadores especializados como Antonio Turiel, Alicia Valero y Fernando Valladares, por comentar algunos de los más conocidos. Allí también ha estado el geólogo Antonio Arechavala. Antonio, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, y nos acompaña también Alfonso Montes de Oca, es técnico de la Administración General de la Consejería de Cambio Climático del Cabildo Insular de La Palma y es uno de los organizadores de este encuentro científico que se ha organizado, por lo que comenta Antonio, en tiempo récord. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muy agradecido de que, bueno, desde Euskadi se hagan un poco eco de la situación que estamos viviendo aquí en la isla de La Palma.
Claro, seguimos con grandísima preocupación desde el resto de comunidades autónomas todo lo que estaba ocurriendo en la isla durante ni más ni menos que 85 días. Claro, ha pasado el tiempo, sabemos que la situación no ha vuelto a la normalidad, pero nos cuesta saber visualizar en un momento dado en qué situación se encuentran ahí en la isla. Alfonso, la gente ha podido ir volviendo ya poco a poco a sus casas, se ha retomado el pulso en un momento dado de las comunicaciones. ¿Cómo os encontráis ahora mismo en la isla?
Bueno, antes de nada, muchas gracias por tus palabras y por expresarnos esa preocupación de la tierra hermana que es Euskadi, ¿no? Y bueno, el volcán, ya con nombre, porque ya se llama Tajogaite, la verdad que ha impactado en la isla de La Palma, no solo en modificando nuestro paisaje, sino también generando una profunda herida, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, ¿no? Y bueno, pues la verdad que esa cicatriz que ha dejado, pues no sabemos muy bien cuánto tiempo tardará en curar, ¿no? Hoy en día las administraciones pues estamos volcados todos en la reconstrucción, sobre todo en un primer nivel es tratar de dotar, de, no sé, cubrir el espacio habitacional que han perdido pues todas las personas que se han visto directamente afectadas por la crisis volcánica, me refiero sobre todo a los que han perdido sus viviendas, sus medios de vida, sus fincas y demás, y luego en un segundo nivel también de manera prioritaria pues se está trabajando intensamente en lo que es la recuperación de las infraestructuras más básicas, ¿no? Me refiero a carreteras, sobre todo porque este volcán ha partido la isla de La Palma en dos, y luego también las infraestructuras básicas, sobre todo acometidas de agua, no solo para el riego de las fincas de plátano, que es nuestro motor económico aquí, sino también para muchas viviendas que han, y grupos de viviendas que han quedado aislados, y también pues luz, que en muchas zonas pues todavía no ha llegado, ¿no?
Uh-huh. Para hacernos una idea, ¿qué porcentaje de la isla de La Palma ha quedado pues seriamente dañada o quizás incluso irrecuperable debido a la erupción?
Bueno, pues una, pues para ponerte una idea, Antonio, he estado aquí visitando la zona, te puedo decir que la zona platanera más productiva de Canarias, que es la zona del Valle de Ariadne y Tazacorte, pues ha quedado profundamente herida, ¿no? Tanto es así que una parte importante de las zonas dedicadas al cultivo del plátano yo creo que van a ser ya irrecuperables, y el resto prácticamente pues se han tenido que arrancar y volver a plantar por los daños que ha sufrido indirectamente, sobre todo por la caída de cenizas, que al final pues termina asfixiando a la platanera, y bueno, pues han tenido que replantarla, ¿no? Y también porque las acometidas de agua de riego de esas zonas plataneras pues habían quedado inutilizadas, y las que no se habían salvado gracias a los aportes de agua de desalinización que se han implementado con carácter extraordinario y de manera temporal, pues alguna pequeña plantación se ha logrado mantener, pero hemos quedado muy dañados, ¿no? Y luego, la zona turística por excelencia de la isla de La Palma, una de ellas al menos, que es la zona de Puerto Naos, comentaros que todavía está incluida en zona de exclusión, fíjate ya casi 9 meses después de la erupción volcánica, porque el volcán en su fase de desgasificación, curiosamente, está emitiendo gases en esa zona costera de la isla de La Palma en unas concentraciones que lo hacen incompatible con la vida humana. Entonces, pues todavía está decretada la zona de exclusión, y todos los habitantes que viven de manera habitual en esa zona, pues todavía, entre ellos y mi familia, no hemos podido acudir a nuestras casas, y luego pues el resto de hoteles, apartamentos y demás, pues están cerrados todavía al público.
Uh-huh. Así que hay todavía una gran cantidad de personas que, aunque sus casas siguen en pie, no pueden regresar a sus pueblos, a sus barrios, ¿no?
Efectivamente, sí, quizás eso a nivel institucional lo que más preocupa ahora, tratar de dotar de vivienda pública, sobre todo a aquellas personas que, bueno, desgraciadamente lo han perdido todo, y también a esas zonas de exclusión que, aunque no han perdido sus viviendas, pues al menos habrá que dotarlos temporalmente de un lugar donde puedan vivir, porque hasta la fecha se encuentran viviendo en hoteles. Imagínate esta situación tan dura, sobre todo para familias con niños, y muchos de ellos todavía pues en casas familiares, en casas de amigos, y eso pues ya comienza a generar muchas tensiones y muchos problemas a nivel psicológico, que bueno, que el Cabildo con sus medios pues está también tratando de hacer frente.
Uh-huh. No nos olvidemos que hay también un buen número de personas, por lo que pudimos percibir allí, que se fueron de la isla, ¿eh?, y no han vuelto todavía.
Sí, bueno, todavía no contamos los números a nivel de censo, pero sí es verdad que hay muchos jóvenes, sobre todo, que se dedicaban a la agricultura, que bueno, que han visto pues sus futuros, sus sueños y sus esperanzas un tanto truncadas, y nos consta de que hay algunas personas que ya han decidido emigrar, ¿no? Pero bueno, a nivel oficial todavía no nos constan los números para saber qué gente pues finalmente ha tomado esa decisión, ¿no?
Uh-huh. Antonio, desde tu perspectiva de geólogo, bueno, ¿qué es lo que has visto en La Palma que te ha llamado especialmente la atención?
Bueno, sobre todo el impacto del desastre, ¿no? De cómo ha afectado a las infraestructuras y viviendas, como bien comenta Alfonso, y luego desde el punto de vista de lo que fuimos, ¿no? Al aportar ideas en hemos llamado divulgación científica, que es un diálogo directo con las autoridades para enfocar una recuperación que no sea exactamente el volver a la situación anterior a la catástrofe, sino enfocarla hacia un futuro con unas perspectivas más sostenibles y más de acuerdo con la realidad que nos está tocando y que nos va a tocar vivir, ¿no? En lo referente a todos los sectores económicos afectados, ¿no? A través de la recuperación primero de las infraestructuras, luego de los medios de vida y, por supuesto, del sistema energético, ¿no? Que una de las cosas que, bueno, me tocó tratar con Lionel, el responsable de la geotermia, ¿no? De la implementación de un mayor nivel o dar un paso adelante importante en la implantación de la geotermia, es que, bueno, pues hasta ahora habíamos tenido un problema, que es que el diésel, que es ahora mismo el que propicia aproximadamente el 90,5% de la electricidad de la isla de La Palma, a través de la central que está al norte del aeropuerto, que es quemar combustible fósil constantemente para suministrar electricidad, y luego sí que hay algunas pequeñas zonas con placas solares y bueno, la eólica es anecdótica, ¿no? Y bueno, pues implementar lo que es la geotermia, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que hice, me acuerdo, en mi ponencia con sus señorías o los representantes de la autoridad, de comentarles que, bueno, pues que se pongan las pilas con respecto a la geotermia, puesto que los estudios que hay hechos, tanto por el Gobierno de Canarias como por entidades científicas sobre la geotermia de alta entalpía, es que, bueno, pues es la isla más favorable, precisamente, y no hay ningún proyecto ahora mismo funcionando. Era tan fácil, ¿no?, y era tan asequible el combustible fósil, que no se avanzó en esto, y ahora ya nos ha pillado, pues mira, con un volcán nos ha pillado la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues un volcán muchas veces es un revulsivo, como fue en el año 1783 el Lucky, en Europa, que fue el que provocó, digamos, la Revolución Francesa, o el cambio cultural que se fue gestionando, ¿no?, en la Europa Central con la explosión de 1815, aquel año sin verano, ¿no? Y bueno, pues hay unos cambios culturales muy importantes, y aquí, por lo visto y por lo que es mi perspectiva, no solo ya de la física, de la parte geológica, sino la intelectual, la cultural o la espiritual, si quieres, que hemos visto en las personas que están involucradas en la recuperación, es que hay un cambio y que se lo tomen además como un revulsivo para no intentar volver a esa situación anterior a la catástrofe, sino mirar hacia el futuro, ¿no?
Uh-huh. Alfonso, esa era la idea a la hora de organizar estas primeras jornadas de divulgación sobre cambio climático, crisis ecosocial y reconstrucción de La Palma. Intentar hacer, por así decirlo, de la necesidad virtud y conseguir girar en cierta manera tendencias que se estaban desarrollando en mala dirección.
Pues sí, yo creo que lo ha definido con la claridad que define Antonio, ¿no? Vamos a ver, desde la Consejería de Cambio Climático del Cabildo Insular de La Palma compartimos la idea de que la reconstrucción de la isla debe de ser una prioridad para todos, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que esa reconstrucción de la isla de La Palma no debe de realizarse olvidando ese marco de crisis ecosocial que atraviesa la civilización humana en este momento, ¿no? Cuando hablamos de crisis ecosocial, me refiero pues a la crisis energética, cambio climático, agotamiento de las materias primas, límites termodinámicos a la transición energética, destrucción de suelos y de ecosistemas, la sexta extinción masiva de especies, ¿no? Pensamos que hay que reconstruir la isla, pero como muy bien apuntaba Antonio, tenemos que convertir esta desgracia que nos ha tocado vivir, como ha sido la erupción volcánica, en una palanca de cambio social que nos permita redirigir esos fondos para tratar de, bueno, hacer una isla más resiliente, que en un futuro pueda hacer frente pues a esos desafíos consecuencia directa de la crisis ecosocial que sí o sí vamos a tener que vivir, ¿no? Y yo creo que básicamente una de las conclusiones más importantes que hemos podido sacar de toda esta serie de ponencias multidisciplinarias que hemos recibido es justamente eso, ¿no? De que vivimos apartando la mirada, creo, lejos de esas cuestiones que nos incomodan, ¿no? En general hay un ambientalismo un tanto banal que no alcanza a ver más allá del crecimiento verde y del coche eléctrico, ¿no? Pero las cosas, por desgracia, creo que son mucho más duras, durísimas, diría yo. Y cuanto más tardemos en darnos cuenta de esas realidades incómodas y nos pongamos manos a ello, pues más sufrimiento creo que van a heredar los niños que hoy ya están en las escuelas y los que están por venir, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es nuestra responsabilidad hacer uso del mejor conocimiento posible que tenemos en la actualidad, que es la ciencia, y tratar todos juntos, porque al final nos vamos a necesitar todos, ciudadanos, políticos, medios de comunicación y de empresas y demás, para intentar adaptarnos en la medida de lo posible a lo que está por venir, porque son realidades realmente muy complejas y muy dolorosas, aunque nos cueste asumirlo, ¿no?
Y a la vista de las ideas que se han planteado, ¿cuál sería el modelo energético más sostenible y realista para La Palma?
Bueno, pues ya Antonio ha dado algún apunte, ¿no? Si bien es cierto, quiero puntualizar de que en la isla de La Palma por así decir, el sector que más emisión de gases de efecto invernadero tenemos a nivel insular es el sector transportes, por un lado, y porque tenemos una mala, digamos, red de servicios públicos, y luego también lo derivado de la agricultura. No olvidemos que la agricultura es una agricultura basada en el monocultivo del plátano, altamente dependiente a los recursos fósiles, sobre todo por el sistema que tenemos para irrigación de las plataneras, que es a través de pozos con elevaciones de agua mediante grupos electrógenos, y luego una alta dependencia a los fertilizantes nitrogenados, ¿no?, y a los fitosanitarios, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vamos a tener que cambiar, ¿verdad? Tenemos que tratar de relocalizar la producción y diversificar el sector del plátano para intentar ser lo más autosostenible y poco dependientes del exterior, ¿no? Porque al final, teniendo en cuenta lo que nos ha contado Antonio Turiel de la crisis energética, pues nos va a obligar a recolocalizar la producción y tratar de garantizar el sistema alimentario para nuestra gente. Eso quizás es lo más prioritario, más urgente en este momento. Y luego, como alternativas a la producción eléctrica, que no olvidemos que al final la producción eléctrica es una parte muy pequeña de la energía final que consume, por ejemplo, un país como España. Nos decía Antonio Turiel que menos del 20%, realmente donde está el meollo es en el otro 80%, y que a veces es de difícil electrificación, por eso que nos va a obligar a cambiarlo básicamente todo. Entonces debemos de ponernos cuanto antes, y aquí en la Isla de Palma, afortunadamente, pues en ese sentido creo que tenemos una cierta posición buena de partida, porque tenemos sol, porque tenemos a estos alisios fantásticos y porque tenemos la geotermia, que en base a los últimos informes del propio gobierno de Canarias, creo que tenemos una alta posibilidad de que la geotermia pues pueda funcionar aquí en la Isla de Palma. Entonces, bueno, vamos a ver si trabajamos en esa dirección.
Antonio, alguna vez hemos hablado, ¿verdad?, de Islandia y de países donde la actividad volcánica pues es una fuente de energía fantástica y realmente sostenible. Pero es complejo organizar o cambiar por completo un sistema energético como el de la Isla de La Palma para cambiar la fuente de energía.
Hombre, por supuesto. No solamente la Isla de La Palma, en cualquier sitio, ¿no? Nosotros mismos en el Parlamento de Navarra, cuando fuimos invitados cuando se estaba gestando la ley de transición energética y cambio climático de la comunidad foral, llevamos una serie de ejemplos que tienen mucho que ver con la geotermia de alta entalpía, ¿no?, que es la que se puede diversificar en centrales grandes, centrales pequeñas, no centralizadas, etcétera, para comunidades, que se pueda hacer en La Palma, puesto que en La Palma, lo que las propuestas que hicimos, por ejemplo, con métodos como lo Kid Scale, que consisten en calentar las ofitas navarras o las ofitas vascas, que son basaltos, al fin y al cabo, son rocas básicas que pueden llegar a alcanzar temperaturas muy altas, como ahora mismo están justo debajo de la colada de allí de La Palma, hasta 700, 800 grados, y mantenerlas durante una serie de tiempo calientes a través de, por ejemplo, de energía solar o energía eólica sobrante, ¿no? Porque muchas veces cuando una comunidad se autogestiona, ¿no?, de electricidad proveniente de fuentes renovables o de fuentes de captación de energía renovable, lo que hace es derivar parte o se pierde o lo incluye otra, lo inyecta otra vez en la red, ¿no? Lo que vamos a hacer es calentar roca, y bueno, esa roca, una vez caliente, puede mantenerse caliente durante semanas, y a partir de ahí, simplemente inyectando agua, vamos a poner en marcha una turbina convencional que produce electricidad. Bueno, pues esto en La Palma cuesta cero, porque la roca ya está caliente. Es decir, si tiene algo en común con los combustibles fósiles, que fueron un regalo a coste cero que nos encontramos, ¿no?, cuando empezamos a pinzar, que era pues una fuente de energía no renovable. En el caso de la geotermia, pues parece ser que es más renovable. Entonces, bueno, todo esto tiene que ser visto buscando los mejores lugares donde menos afecte, porque bueno, toda explotación energética tiene un impacto. Por eso les invitaba a sus señorías allí a que fuesen también a Islandia cuando antes, para que vean cómo funcionan aquellas centrales. Y bueno, el servicio que están dando no te va a solucionar todo el problema de la isla, pero como va a haber una gran diversificación de fuentes energéticas, una de ellas, desde luego, que está ahí a mano, ¿no?, que es la geotermia. Y bueno, todavía hay zonas en que tenemos muy cerquita de la superficie grandes temperaturas que pueden servir para generar vapor y una turbina.
Uh-huh. Alfonso, ya para ir terminando, ¿qué conclusiones habéis extraído de estas jornadas en las que, lo decía al principio, personas tan conocidas como Antonio Turiel o Fernando Valladares han hablado sobre la crisis ecosocial en la que nos encontramos, la crisis energética, de recursos? ¿Qué conclusión habéis extraído?
Creo que con carácter general vivimos un poco apartando la mirada lejos de las cuestiones que nos incomodan, ¿verdad? No nos terminamos de creer las consecuencias que va a tener esto que denominamos crisis ecosocial, ¿no? Y que yo antes enumeraba, aunque que no dejan de ser manifestaciones de una manera disfuncional que tenemos de relacionarnos con el mundo natural y entre nosotros, ¿no? Me refiero a la crisis energética, al cambio climático, ¿no? Agotamiento de materias primas, destrucción de suelos y de ecosistemas, sexta extinción, ¿no? Yo creo que esto al final lo cambia todo, o al menos debería de cambiarlo, pero por alguna razón no queremos asumirnos y parece que vivimos anclados en una época de la denegación. Sin embargo, otra de las conclusiones que yo sacaría como idea fuerza es que no debemos de dejar nunca de luchar ni de amar el futuro, que de hecho no está escrito como un destino ineluctable, ¿no? Yo creo que tiene más sentido que nunca desplegar lo mejor de nosotros, de nuestra imaginación ecosocial, para combatir esa fantasía tecnoláctrica dominante, y tiene sentido seguir luchando para evitar lo peor. Y en ese sentido yo creo que esta gente que ha venido para acá, entre ellos Antonio, nos han cargado las baterías, nos han devuelto la ilusión, nos han enseñado que es posible salir de situaciones de colapso como la que nosotros hemos vivido, y de que es posible construir sociedades mucho mejores desde el punto de vista humano, que por decrecer no implica vivir peor, ni mucho menos, sino que quizás implica paradójicamente justo lo contrario, vivir mejor y recuperar esa humanidad que yo creo que en algún momento de nuestra civilización pues dejamos perdido en el camino.
El punto de partida es que es muy fácil, es decir, tenemos una comunidad de 80.000 personas, bastante bien gestionada, que tiene recursos básicos, digamos, ¿no?, para salir adelante, que si se reparten bien hay muy buena base, hay muy buen sustrato, de tanto social como físico, biológico, agrícola, etcétera, pero que sí es verdad que, bueno, pues los años de combustibles fósiles han dejado huella, ¿no? Pero no tanta como ha podido pasar, por ejemplo, en Euskadi, o como puede haber en zonas que son altamente tecnológicas, ¿no?
Antonio Arechavala, Alfonso Montes de Oca desde La Palma, muchísimas gracias. Y Alfonso, que vaya muy bien, que sigáis avanzando en la reconstrucción de la isla, de todas esas zonas dañadas, y en esa reconversión, en un momento dado que estáis emprendiendo, que afecta a tantos ámbitos, y que puede convertiros en una sociedad mejor, como comentabas hace un momento. Gracias a los dos.
Bueno, muchísimas gracias en nombre del Cabildo Insular de La Palma por estar pendiente de nosotros, por arroparnos, y quiero que sepáis que nos llega vuestra fuerza y vuestro calor. Muchísimas gracias.
Agur, Antonio.
Agur, agur.
Pequeños jardines confeccionados con hilo, tiras de papel, seda y alambre rodean huesos y calaveras que miran al espectador con ojos vacíos. La belleza y colorido de los bordados con temas vegetales, la belleza de la madera tallada y policromada, con abundancia, por cierto, de dorado, parece que choca con la realidad descarnada de estos huesos antiguos. Es inevitable la sorpresa al ver las reliquias de Martioda, aunque se conozca su historia y lo que muestran. Es difícil no sorprenderse ante una obra de arte ciertamente singular. Hablamos de un tesoro de gran valor histórico conservado en la pequeña iglesia alavesa de Martioda y restaurado recientemente por el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, que ha trabajado durante varios años en este extraordinario conjunto relicario ligado a las leyendas de las vírgenes del séquito de Santa Úrsula y de los soldados de la Legión Tebana. Aintzane Erquicia, profesora de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, ha rastreado el origen y la historia de estas piezas, y el resultado es un trabajo titulado Bordar la Santidad, estudio histórico-artístico de los relicarios de Martioda. Arratsaldeon, Aintzane.
Baita zuri ere, Eva.
Comencemos situándonos, si te parece, en la localidad de Martioda. ¿Dónde está esta localidad y cuál es brevemente la historia de la iglesia que ha acogido las reliquias durante tantísimo tiempo?
Bueno, pues Martioda es un pueblito muy, muy pequeñito que está, nada, a 7 kilómetros de Vitoria. Forma parte del mismo municipio del ayuntamiento de Vitoria, vamos. Y se puede ir en bicicleta, o sea, y se puede ir incluso andando, está muy cerquita. Y es un pueblo muy pequeño que es el pueblo solar del linaje de los Hurtado de Mendoza. Y como tal, está sobre una loma y ahí está la famosa torre solariega de los Hurtado de Mendoza, que es una construcción así como de esas como muy recia del siglo XIII, luego ya remodelada en el siglo XVIII y así. Tiene como unas 7-8 casas o así, no tiene más. Y al lado de la torre está la iglesia que es de fines del siglo XV, tiene un retablo también del XVIII. En esa iglesia que ha pertenecido siempre a la familia los Hurtado de Mendoza, se bautizaban y que se casaban los campesinos que trabajaban todas las tierras de los Hurtado de Mendoza, y de vez en cuando algún miembro de la familia también se enterraba ahí. Entonces es muy destacable que es una iglesia privada, es decir, es una iglesia de patronazgo privado, y solamente los Hurtado de Mendoza, la familia, los propietarios de esa torre han tenido acceso hasta que en los años 70 la Diputación Foral de Álava se hizo cargo de ese edificio.
Uh-huh. Una familia que tiene un papel capital en esta historia, pero no nos vamos a adelantar a Inzane, porque antes tenemos que describir este conjunto. Es importante que pensemos en las personas que nunca han oído hablar de las reliquias de Martioda, que no saben qué aspecto tienen, y es tan singular el conjunto en sí que para hacernos una imagen visual hay que echarle un poquito de imaginación. Bueno, ¿tú cómo lo describirías?
Pues la verdad es que sí, hay que echarle imaginación, porque antes he estado pensando también, ¿cómo los describo? ¿Cómo se lo explico a la gente que no ha visto nunca algo así? Porque yo qué sé, si me piden, descríbeme un retablo, ¿cómo es el retablo de tal? Pues yo qué sé, la gente se hace una imagen de un uh-huh. retablo, ¿no? Sin embargo, de esto es bastante complicado, porque habrá muchísima gente que nunca, nunca jamás haya visto piezas de este tipo. Entonces, bueno, el relicario, el conjunto, tiene varios subconjuntos, vamos a decir. Hay como varios grupos de reliquias, pero los más importantes son dos. Dos de todo el conjunto de reliquias hay dos. Uno lo conforman 12 cráneos. Y son 12 cráneos de santos y de santas que tienen como una especie de mascarilla, y luego tienen una especie de nimbo que está hecho con cartón, con bordados, con hilos metálicos, está todo bien, bien cosido, y están sobre una almohadillita. Entonces estos forman parte de 12, que van, además el diseño se repite cada dos, entonces son pues seis parejas de cráneos, vamos a decir. Y luego el segundo conjunto, y ese es un poco más extraño y más difícil de describir, los hemos llamado reliquias escenográficas. Y ahí también los hemos llamado así porque son pequeños escenarios. Entonces se trata de unos cráneos y algunos otros huesos. Están dispuestos como expuestos en una especie de mini escenario. Miden entre 50 y 40 centímetros, más o menos, o sea, 50 por 40 aproximadamente. Y tienen, o sea, el hueso tiene una especie de coronita o de diadema hecho con flores de colores. Y luego a los lados tiene como dos columnas hechas también con huesos y hechas también con cartones, con papeles y con textiles de colores. Y luego tiene un arco. Y no solo eso, todo esto está sobre dos graditas y además tienen detrás una especie de teloncito. Entonces son como mini teatros donde se escenifica el hueso. Entonces eso es difícil de imaginar, porque la verdad es que, como has dicho tú al principio, son obras excepcionales. O sea, de este género artístico es que hay muy, muy pocas. Entonces uh-huh. por eso resulta difícil imaginarlo. Hay que ir a verlos.
Hay que ir a verlos, sí, hay que ir a Google a ver las fotos. Porque claro, es más habitual ver reliquias en iglesias expuestas bajo una urna de cristal. Normalmente están dentro de cofrecitos, pues a veces en metales preciosos, incluso con piedras preciosas, depende de la riqueza de la persona seguramente uh-huh. que consiguió que esa reliquia fuera esa iglesia. Y bueno, ya sabemos que era un rango, o sea, daba imagen de rango, daba imagen de estatus también, uh-huh. ¿no? Que una iglesia poseyera este tipo de reliquias de santos. Pero esto tiene una puesta en escena, tiene una escenografía realmente, realmente singular. Uh-huh. Y por lo general, este tipo de reliquias, ya en general, ¿quiénes las encargaban y quiénes las confeccionaban? Porque aquí vemos mucha mano, intuimos mucha mano femenina por los bordados. Hay unos bordados
absolutamente exquisitos.
Sí, 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 sí. Bueno, estas reliquias, todas las iglesias competían, ¿no? A lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna, todas las iglesias de Europa competían a ver quién tenía la reliquia más grande, más famosa, más la que más milagros hacía. Entonces, forma parte de una tradición cristiana muy larga el hecho de tener reliquias. Y claro, poseer importantes reliquias, yo que sé, pues el velo de la Virgen o los clavos de Cristo, ese tipo de reliquias que son de primer orden, otorgaba mucho prestigio a cualquier iglesia porque provocaba muchas peregrinaciones y muchísima gente iba a ir, ¿no?, a ver estas piezas. Claro, eso si lo ponemos en la situación social, pues viene a ser lo mismo, porque muchos miembros de la nobleza también querían tener este tipo de objetos para sus oratorios privados, porque poseer un conjunto de reliquias, más famosas o menos famosas, otorgaba muchísimo prestigio y muchísimo poder. Claro, esto, las reliquias siempre tienen ese afán devocional, o bueno, la función que tienen es puramente devocional y puramente religioso, pero debido a la gran veneración que despiertan, pues por eso también tienen una función social importante, ¿no? Yo qué sé, los ricos de ahora se compran un Ferrari para destacar socialmente, pero los antiguos se compraban reliquias y los ponían en sus oratorios privados y eso, bueno, les daba como mucho prestigio. Entonces, ese es el caso de las reliquias de mártir, que luego explicaremos, ¿no?, quién lo ha traído y así.
Sí.
Y en cuanto a la ejecución, bueno, pues ahí, claro, el problema que hemos tenido con mártir es que no tenemos documentación y no podemos hacer casi ninguna aseveración así como muy contundente, ¿no? Pues la mayoría de las afirmaciones que hacemos, pues bueno, son muy lógicas, pero no dejan de ser hipótesis, ¿no? Y la cosa es que se puede notar la mano de las mujeres porque existe una tradición textil muy asociada al trabajo femenino. Es decir, en el siglo XVI había bordadores hombres profesionales, por toda Europa. Sin embargo, la labor textil está muy asociada a las mujeres y sobre todo en este caso del adorno de las reliquias está más asociado con los conventos y de las monjas, ¿no? En ese mundo, en Flandes en concreto, con las beguinas, porque además el trabajo de las beguinas, que eran comunidades de mujeres que no estaban sometidas a ninguna orden religiosa, pero vivían en comunidad y se dedicaban a hacer sus cosas y a desarrollarse espiritualmente, pues está plenamente documentado que también se dedicaban a hacer labores textiles. Entonces es posible que, bueno, viendo un poquito el contexto del que proceden estas reliquias, pues estén ejecutadas por manos femeninas. Y esta es una razón, a veces, para considerarlas obras de arte de segunda categoría. El textil siempre tiene ese lastre, ¿no? Pero bueno, en este caso a lo mejor hay que hacer esa lectura de género también.
Sí. Bueno, ¿y qué se sabe del origen de este relicario de Martioda en concreto? ¿Qué pruebas habéis podido recabar de la cronología establecida para el conjunto?
Bueno, pues aquí teníamos, cuando abordamos este trabajo de la investigación o de escuchar la historia que tenían que contar estas reliquias de mártir, teníamos unos problemas muy graves, que es la falta de documentación directa. Es decir, claro, los historiadores del arte y los historiadores pues siempre intentamos trabajar con un dato objetivo, vamos a decir, un inventario donde aparezca un nombre, unas facturas, unos nombres de artistas, algún documento, ¿no?, que nos permita aseverar de dónde procede o cuándo está hecho, o algún dato concreto que luego hay que interpretar y hay que darle forma, ¿no? Pero claro, el problema de estas reliquias de mártir es que no hay documentación directa. He estado viajando a un montón de archivos y no hay unas referencias muy, muy breves, pero no se puede. O sea, no existe documentación. Y además de eso, también carecemos de estudios que analicen estas piezas sistemáticamente. Es decir, estudios dentro de la disciplina de la historia del arte, los bordados y concretamente los bordados de reliquias no están estudiados. Entonces, claro, pues establecer una cronología o una procedencia resulta una cosa terriblemente complicada, porque los historiadores del arte, como los historiadores, siempre partimos de los antecedentes que tenemos. Entonces, para poder establecer el origen y la cronología, se ha hecho un análisis puramente formal, es decir, que se ha ejercido de la historia del arte desde la metodología formalista, de tal manera que se ha visto pues, qué tipo de color o sobre todo qué tipo de bordados y qué tipología de relicarios existen. Se han buscado paralelos en Europa, se han encontrado que en Alemania y en Flandes existen unas cosas parecidas, una bibliografía así como muy escasa, entonces he tenido que viajar hasta allí, verlo con mis propios ojos. Y también se han encontrado paralelos de obras muy parecidas de aquí que sabemos por documentación que efectivamente proceden de Flandes y Alemania. Entonces, al final, por pura comparación formal, tipos de bordados, tipos de flor, este tipo de flor de cuatro pétalos también se ve en tal sitio y esta reliquia es del siglo XVII, entonces, bueno, pues, al final por contexto se ha decidido que las reliquias son de la primera mitad del siglo XVII, en algunas se ha podido ajustar un poquito más en el segundo cuarto del siglo XVII, y luego por otros datos también, pues sabemos que vienen de Alemania y que la ejecución del relicario en sí ha podido estar realizado en Flandes, porque es allí donde se hacían estas cosas y se exportaban a toda Europa.
Sí, sí, era como una especie de centro comercial gigantesco, ¿no?, del mundo de la reliquia.
Bueno, aquí las reliquias venían de Alemania porque Alemania tenía grandes depósitos y luego, o sea, los huesos venían de Alemania y luego el relicario, o sea, la reliquia venía de Alemania y el relicario se elaboraba en Flandes y luego ya embarcaba y se traía a los pueblitos de aquí. Uh-huh,
vale. Y has mencionado motivos vegetales, ¿qué tipo de símbolos se ven precisamente en los bordados? Y los colores llaman la atención porque hay mucho rojo y mucho dorado. No sé si esto tiene alguna simbología también.
Sí, claro. Bueno, como en todas las obras de arte, los elementos de las que se componen las obras de arte son decisiones de alguien. Es decir, alguien ha decidido el color, el blanco, o sea, no son casualidades, son causalidades. Entonces, viendo un poquito el contexto y la carga cultural que tienen los colores, las formas y tal, está claro que estas obras tratan de representar el cielo. Entonces, claro, estos son reliquias de santos mártires que murieron por Jesucristo, por su fe, por ser cristianos, y esos van directamente al cielo. Entonces, estas reliquias son testimonios reales de esos santos. Su alma está en el cielo, pero su hueso, su parte del cuerpo, lo han dejado aquí, en este mundo. Entonces, para un cristiano, pues ver esas reliquias y tocarlas o besarlas o tener contacto con ellas es como tener contacto con el cielo. Entonces, la reliquia, o sea, el relicario tiene que representar esa idea, de tal manera que tiene unas cualidades visuales y formales que representan el cielo. Entonces, antes hemos dicho que las reliquias estas, las escenográficas, son como pequeños jardines. Y claro, si estos santos están en el cielo, ¿cómo nos imaginamos el cielo? Todas las culturas del mundo, de la historia, se han imaginado el cielo con forma de jardín, ¿no? Jardín fresco, jardín iluminado, jardín con muchos colores, con muchas flores, con un sol brillante, que huele bien. Así nos imaginamos todas las culturas el cielo. Entonces, los dos conjuntos de reliquias tratan de representar el cielo y lo hacen a través del color, del brillo y del olor. Entonces, por una parte has dicho que tienen unos vivos colores, ¿verdad? Uh-huh. Pues el rojo significa pues la sangre de los mártires, ¿no? Estos son mártires que fueron asesinados por su fe. Entonces, el rojo está asociado con la sangre que derramaron. También hay unas cabecitas que son verdes. El verde es el color de la juventud, de la esperanza en el cielo, que es la juventud porque estos santos eran jóvenes. También del verdor, del frescor, del paraíso, ¿no? Básicamente. También hay otros que son blancos. El blanco está asociado pues, a la pureza, a la virginidad, que es otro de los grandes valores de la santidad para los cristianos. Bien, aparte de eso, has dicho que los bordados tienen unas florcillas, ¿no? Florecillas, y estos bordados están hechos con hilos metálicos. Y es que además tienen lentejuelas y tienen como otras florecillas de una piedra, bueno, de un cristal rojo, que si te acercas con una vela o con una linternita, empieza todo a vibrar. O sea, todo como reverbera. Claro, entonces, además, hay a veces también, o sea, hay algunas lentejuelas que cuelgan de tal manera que si te acercas y soplas un poquito, al mínimo movimiento, eso titila. Entonces, es muy curioso porque es como brillitos, porque eso es una asociación directa a la divinidad, al cielo y a la santidad. Entonces, el color y el brillo siempre son valores que están asociados directamente a la belleza y al paraíso. Pero no solo eso. Y aquí tenemos una cosa que se ha descubierto en la restauración de estas piezas que es realmente increíble. Bueno, es estupendo. Y es el... Bueno, se abrió uno de los cráneos de Martioda y se encontró dentro pues unos restos vegetales. Y se llamó a unos botánicos, a Marta Infante y a Pachi Heras. Y ellos identificaron los restos botánicos como romero, espliego y rosa. Entonces, fue muy bonito poner en contexto, en el contexto histórico, este tipo de flores, bueno, de vegetales, que son aromáticos. Entonces, la literatura religiosa de la época a lo largo de toda la Edad Media y toda la Edad Moderna se explica, y además se insiste muchísimo, en que los santos, cuando mueren, huele a perfume. O sea, y el cielo también huele a perfume. Eso de morirse en olor de santidad, ¿no? Eso tiene que ser literal. Entonces hay muchísimos relatos de santos cuando cuando ya dejan de vivir corporalmente y su alma sube al cielo, siempre todo el ambiente y todo el mundo se dice que empieza a oler a rosas y tal. Entonces, esto tenemos también que... Yo no sé hasta qué punto estas reliquias huelen. O sea, si tú te acercas mucho, yo no sé hasta qué punto tienen que oler. Pero, claro, una cosa es percibirlo con los sentidos corporales, lo que tú ves, pero como esto se trata de hacer una obra trascendente que evoque, lo que se debe sentir y entender es con los sentidos espirituales. Entonces, esto no es una cosa solamente religiosa, sino que yo creo que cualquier obra de arte tiene esa pretensión, ¿no? Las obras de arte son transmitir unos contenidos, transmitir una idea, un concepto que va más allá de lo que tú ves literalmente, ¿no? Siempre se trata de evocar. Por eso yo creo que estas piezas, entre el color, el olor, el brillo y toda esa forma, evocan el cielo. Son metáforas visuales. Y por eso yo las... Vamos, no tengo ninguna duda en que son obras de arte. Además es que de primera calidad, porque además técnicamente están muy bien hechas.
Sí, sí. Por cierto, la mayoría de los huesos tienen algún cartelito de papel manuscrito para identificar a los mártires, a los que corresponden, ¿no? Uh-huh. ¿A quiénes se atribuyen las reliquias?
Pues algunos tienen letreros y los que no lo tienen lo habrán perdido, porque todas estas reliquias siempre venían identificadas. Hay de un montón de santos, pero los principales son de la Legión Tebana y de las 11.000 vírgenes que acompañaron a Santa Úrsula. Estas eran dos leyendas medievales muy, muy populares, porque además son como muy, muy fantásticas, ¿no? Santa Úrsula que se va de viaje con sus 11.000 vírgenes y toda esa legión de vírgenes, pues al final fueron asesinadas en la ciudad de Colonia y se enterraron ahí, y luego posteriormente se encontraron sus tumbas. Y la Legión Tebana también, eran 6.600, bueno, hay varias versiones de la leyenda, pero bueno, son números como muy fantásticos que lo que hacen es evocar un poquito ese mundo fantástico, ¿no? Ahora también nos inventamos historias fantásticas, ¿no? Nos gusta la ciencia ficción y ese tipo de cosas, pues antes también la gente necesitaba de esas leyendas, y a veces es cuanto más fantástico, más se lo cree la gente. Son leyendas populares que circulaban muchísimo, y claro, imagínate la de reliquias que pueden dar 11.000 vírgenes y 6.600 militares enterrados,
sí,
¿no?
Cuantas, sí.
Entonces, las necrópolis romanas que se excavaban con esa finalidad, pues bueno, pues tenía mucho éxito, y claro, ahí había reliquias pues para todo el mundo, sí.
Uh-huh. Bueno, y vamos a introducirnos ya en la historia de cómo llegaron estas reliquias, este conjunto maravilloso, hasta Álava, hasta esta pequeña iglesia cercana a Vitoria. Nos situamos en la primera mitad del siglo XVII y vamos a sacar a escena también a una noble pareja del lugar, formada por Antonia Hurtado de Mendoza y Juan de Necolalde. Uh-huh. ¿Quiénes eran?
Bueno, pues Antonia Hurtado de Mendoza era la hija del señor de Mártida. Ella había nacido en Mártida y era, bueno, pues como su hermano había heredado el señorío de Mártida, entonces a ella y a sus hermanas pues le procuraron un buen matrimonio. Ella era, bueno, se casó primero con un señor de Balmaseda que, y desgraciadamente a los 4 días de casarse se quedó viuda. Entonces era muy jovencita, se casó con 18 años. Entonces luego ya su madre, posteriormente, unos poquitos años más tarde, lo casó con Juan de Necolalde. Juan de Necolalde es la figura principal de toda esta historia, porque es verdad que Antonia Hurtado Mendoza era noble, era de mayor categoría social, pero su figura es eclipsada por su marido. Juan de Necolalde era una persona pues muy... con muchas habilidades sociales, con muchas dotes, y este es el que hizo realmente una carrera fulgurante en la corte española, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con los austrias. Entonces, este Juan de Necolalde era de Urrechu y procedía de una familia de mercaderes, es decir, que este no era noble, pero era muy inteligente y había tenido una carrera como secretario, como muchos otros vascos en la época. De jovencito ya le mandaron a Madrid con los Ipeñarrieta, que eran sus tíos y sus padrinos de bautismo. Entonces se formó en Madrid e hizo una carrera de secretariado. Este estuvo en Londres, estuvo en Bruselas, viajaba un montón, se dedicó a la diplomacia y empezó como a trepar, ¿no? Dentro de vamos, que era una persona bastante relevante. Y ya con 50 y tantos años ya se vino a casar con Antonia Hurtado Mendoza. Entonces, bueno, la cosa es que tenemos a un burgués que está teniendo una carrera importante en la corte, que se está codeando con la más alta nobleza, pero que no es noble. Bueno, toda su biografía se trata de intentar por todos los medios en conseguir ser caballero de la Orden de Santiago, caballero de una orden de estas militares, ¿no?, que te da prestigio, y de ser noble. Entonces, seguramente el matrimonio con Antonia Hurtado Mendoza formaba parte de toda esta estrategia. Bueno, la cosa es, por abreviar, porque claro, esto parece el Ola del siglo XVII, pero es que claro, la biografía de esta gente también es muy interesante, ¿no? Por el cotillo en sí, sino porque te da una idea también de cómo vivía, ¿no?, y de qué importante era para ellos ascender socialmente, y cómo financiaban obras de arte, o financiar obras de arte formaba parte de esos ascensos sociales, ¿no? Y en ese contexto hay que entender estas reliquias de Mártida. Bueno, la cosa es que este Juan de Necolalde, en 1641, lo nombraron veedor del ejército de Flandes. Se casó justo ese año y se marchó a vivir a Flandes. El tener el cargo de veedor del ejército era el cargo más importante de su vida, porque la verdad era uno de los cargos más potentes. Para eso hacía falta ser noble. Lo consiguió con el matrimonio de Antonia Hurtado Mendoza, de tal manera que sus hijos ya eran nobles, ya de nacimiento. Y este señor se encargaba de las finanzas del ejército español en Flandes. Y tenemos que tener en cuenta que estamos en guerra, que estamos en la guerra de los 80 años, ya a finales. Es decir, que tenía una gran responsabilidad. Bueno, allí estuvo 6 años, luego volvió, regresó a Urrechu y luego al final acabó sus días en Madrid siendo ministro de Hacienda. Entonces, ha sido una carrera como muy, muy destacable. Uh-huh. En su testamento, redactado en 1655, habla de estas reliquias y se muestra como especialmente orgulloso, y lo dice 3 veces, y he traído la cita porque es como muy bonito para leer. Dice que en su testamento los muebles se han acrecentado cosa considerable en el viaje que hicimos a Flandes y el tiempo que estuvimos allí, y particularmente el adorno del oratorio y de las santas reliquias de él. Es decir, él pone en su testamento que de Flandes se ha traído un montón de muebles, de pinturas, pero sobre todo él destaca mucho las reliquias, porque además en otra parte del testamento vuelve a hablar de las reliquias y se muestra extremadamente orgulloso y dice literalmente: del tesoro que tengo, de las santas cabezas y reliquias de mi oratorio y las pinturas de las de Primor. Es decir, que este señor, bueno, esta pareja se compró pinturas, reliquias para poner en su oratorio privado, porque ahí un poco se jugaba el prestigio social. Y tiene otras más estrategias de estas, ¿eh? Y la cosa es que, bueno, también se compró la casa original de su apellido, de Necolalde, que estaba en Zumárraga, construyó un palacio. Entonces, cualquier noble que se precie de aquella época tenía que tener un buen palacio, tenía que ser caballero de la Orden de Santiago, claro está, tenía que tener negocios, tenía que tener un buen puesto en la corte, tenía que tener un oratorio con reliquias y tenía que tener una buena colección artística. Entonces este señor se preocupó muy mucho de tener todas estas cosas y se los llevó a su palacio de Urrechu. Y además, bueno, uno de los conjuntos era de él, pero se trajo otro conjunto seguramente para su hermano, que pues tal para cual, claro, su hermano también estaba en este mismo proceso de construir el linaje, su hermano Miguel. Entonces, bueno, por razones documentales, pues al final hemos establecido que un conjunto pertenece a Juan de Necolalde y a Antonia Hurtado Mendoza, y otro de los conjuntos pertenece a su hermano Miguel de Necolalde, y ambos dos estaban en palacios de Urrechu.
¿Y cuánto tiempo estuvieron en la iglesia alavesa?
Bueno, pues esto es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que estos dos hermanos de Necolaldes se trajeron cada uno un conjunto para su palacio de Urrechu. ¿Qué pasa? Que luego estos se murieron, sus viudas fundaron un mayorazgo, y luego ese mayorazgo lo heredaron sus hijos. Luego sus hijos empezaron a pleitear entre ellos, los primos, ¿no? Entre ellos. ¿Eh? Sí, bueno, sí. Ya empezó una maraña de documentos terrible, pero bueno, al final, por resumir, la hija de Antonia Hurtado Mendoza y Juan de Necolaldes se casó con su primo. Su primo era el señor de Mártida. Entonces, de alguna manera, la madre consiguió que su hija volviera otra vez a Mártida, y antes de quedar viuda, Antonia Hurtado Mendoza volvió con su hija a su casa natal, a Mártida. Por carambolas de la historia, esta hija, Antonia Necolalde Hurtado Mendoza, heredó el mayorazgo de sus padres, pero también el de sus primos, es decir, el que venía de Miguel. De tal manera que los dos conjuntos de reliquias que pertenecían a los dos hermanos Necolalde lo heredó la señora de Mártida. Entonces, a partir de ahí ya no sabemos si se las trajo de Urrechu a Mártida, si se las trajo a sus casas de Vitoria, porque esta gente vivía en Vitoria, también tenía palacios en Vitoria. No tenemos el dato seguro, seguro, seguro. Y eso es una pena, porque claro, en 1936 aparecen las reliquias, o sabemos que estaban ya en la iglesia de Mártida, pero entre que los trajo Juan de Nicolau desde Bruselas hasta el siglo XX, no sabemos nada. Claro, es por la falta de documentación. Me he mirado un montón de inventarios, de herencias, de gestiones, pero bueno, me imagino que no es tampoco tan raro que no haya documentación de este proceso porque la iglesia es privada. Es decir, que tú vendes un cuadro o llevas un cuadro a una iglesia y lo donas a una iglesia y deja eso un rastro documental. Pero los movimientos de piezas entre las propiedades de una misma persona no dejan un rastro documental. Entonces eso es una pena porque bueno, no sabemos exactamente cómo llegaron a Martiza.
Ya, ya. Bueno, pues una historia realmente curiosa, tan singular como el propio conjunto de reliquias, que es realmente algo espectacular de ver. Por cierto, ¿dónde se pueden ver hoy en día?
Pues las reliquias están expuestas en el Museo de Bellas Artes de Álava. Y es importante verlas ahora porque ahora se pueden ver desde muy cerquita. Ahora ya se va a terminar la exposición y bueno, van a quedarse allí en el museo dentro de su colección permanente y se les va a buscar otra ubicación y va a tener otro montaje museográfico. Pero ahora es el momento de ir a ver las reliquias de cerca porque claro, son piezas pequeñas, son piezas bordadas. Merece la pena fijarse de cerca para ver pues eso, un poco cómo están hechas, ¿no? Lo buenas que son técnicamente y apreciarlas como obra de arte que son. Y eso sí que me parece importante, porque ya, ¿no? Antes hemos comentado de cómo estas piezas que están hechas con una intención devocional, a veces eso es un lastre, ¿no? Para el análisis histórico-artístico, porque bueno, son piezas para la devoción, con lo cual a veces se duda de su capacidad artística. Sin embargo, yo siempre defenderé que estas piezas son también obras de arte por esas cualidades visuales que hemos dicho, ¿no? Y de cómo son metáforas visuales. Entonces, yo entiendo además que mucha gente me ha dicho, estas son reliquias, estos son cráneos, pues a mucha gente le turba ver este tipo de objetos, estos son cráneos. Pero debemos verlos desde los ojos de la historia del arte porque son piezas del patrimonio común. Y eso me parece más importante de estas piezas. Provienen además de colecciones privadas. Es decir, siempre han estado al alcance de cuatro personas que los han tenido en sus oratorios privados para rezar ante ellos y ahora son patrimonio común. Entonces, eso hay que disfrutar y hay que valorar estas piezas como obras de arte que son, independientemente de las creencias de cada uno, de la veracidad de las reliquias o de todo eso secundario.
Sí, sí. Bueno, pues el Museo de Bellas Artes de Vitoria es el lugar en el que se exhiben en la actualidad estas reliquias de Martioda y si no podemos acudir a verlas, pues hay una maravillosa cantidad y selección de imágenes en Internet que nos permitirán, bueno, pues efectivamente disfrutar y de muy cerca en algunos casos, pues de la belleza de la decoración, de estos bordados, de, bueno, en fin, de no puedo ni pensar en el tiempo que tardarían en confeccionar todas estas piezas textiles. Es un trabajo realmente increíble.
Pues sí, es un trabajo de artista. Además, bueno, el libro saldrá en unos meses también, entonces ahí también habrá oportunidad de leer, bueno, los detalles, ¿no?, que hemos omitido de aquí, porque sería muy largo explicar todo, sí, sí. Pero también todo el proceso de restauración, claro, que también ha sido ejemplar, todo eso pues va a venir explicado en el libro que estamos preparando ahora.
Bordar la santidad será el título.
Bueno, ese es el título del estudio histórico-artístico de mi capítulo, sí. El título general yo creo que está por decidir todavía.
Ajá. Bueno, pues en todo caso, apuntado queda. ¿Y la publicación para cuándo, Aintzane?
Pues creo que para diciembre, para enero, más o menos, por ahí calculamos. Sí. Bueno, ya se anunciará.
Ya lo comentaremos entonces.
Sí, 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 sí.
Aintzane Erquicia, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.
Agur.
Agur.
mostly